a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Es el número 11 de la segunda temporada y el 40 y muchos en la cuenta total. Vengo preparada hoy, ya lo veis. En la semana en serie os contaremos unos estrenos de la televisión inglesa y comentaremos, intentaremos que poco, los últimos episodios de Dexter y de Homeland para explayarnos en el próximo programa. En la cata de pelis probamos Allegro y Take Shelter. En la cocina hicimos fideuá y en la sobremesa pues nos sentaremos a tomar un café con vosotros y a comentar lo que nos habéis dicho esta semana. Yo soy Valen, estoy aquí en el sofá con Dani. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal?
Espero que tú vengas con más energía que yo porque la introducción ha sido fantástica.
Yo creo que te ha quedado estupendo.
¿Estás preparado?
Yo sí.
Muy bien. Este es el menú fantástico de este programa. Nos vamos a la semana en serie. Empezamos la semana en serie comentando un estreno de la televisión británica del canal Sky Arts, que es A Young Doctor's Notebook, protagonizado por John Hamm, señor Don Draper de Mad Men, y Daniel Radcliffe, que es Harry Potter. Y Harry Potter es la versión joven de John Hamm. Y eso ya nos dice algo del espíritu extraño de esta serie. Bueno, es una miniserie, son 4 episodios y es la adaptación de una serie de historias cortas de un escritor ruso que se llama Mikhail Bulgakov, que también era doctor. Por lo que pudimos ver en unos detrás de cámaras, es un proyecto personal de John Hamm. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la historia?
Pues John Hamm estuvo por Reino Unido y le enseñaron el proyecto, le interesó mucho, entonces, bueno, decidió producirlo con su compañía. Uh-huh. Y aparte, junto con otra que es británica, y le presentaron el proyecto a Daniel Radcliffe.
Harry Potter, digamos.
Bueno, le presentaron el proyecto a Harry Potter y dijo, bueno, pues vamos a hablar, tal, y dijo... No, vamos a hacerlo ya, pero no hemos hablado. No, es que me gusta mucho esto. Entonces, debieron de pensar, bueno, debe haber 5 personas en el mundo que sean grandes apasionados de este autor ruso. Y justo dieron con uno, así que una cosa un poco rara.
Sí, es todo raro. El formato es una serie de 20 minutos, bueno, 24.
23.
Sí, como una comedia. Efectivamente tiene tonos de comedia. Es un poco como El jovencito Frankenstein. En el tono, me parece. Y eso, y Harry Potter es un doctor muy joven que acaba de graduarse y lo envían a un pueblo perdido.
De Rusia,
y hay unos personajes muy particulares. Y además hay otras particularidades, como que vemos a John Hamm hablándole su versión del futuro, poco surrealista.
Es como si fuera una forma de recuerdos, pero sí, interactuando con el pasado. Uh-huh. Un poco raro. Uh-huh. Y John Hamm no intenta mucho tener acento británico.
No,
es
lo intenta
nada. Es un
poco
raro, es un poco extraño.
Sí, sí. Bueno, vemos a John Hamm en su presente, que es John Hamm, y luego, pues eso, nos van contando como ese diario, que es el pasado, y eso, la interacción es muy graciosa.
Una vez que has aceptado que Daniel Radcliffe es el yo pasado de John Hamm, y no se parecen en nada, uno es más alto que el otro.
Sí, es que en la cara puede un poco, y el peinado, pero cuando están juntos es que, claro, uno habla con un acento inglés, el otro no, y John Hamm es más alto. Y claro, es John Hamm y el otro es Harry Potter.
A ver, que conste que se supone que está haciendo acento inglés. A veces.
Es un Draper.
En alguna cosa, a veces le sale así un poquito.
Y fuma mucho.
Sí,
es un Don Draper también.
Le ha cogido el gusto ya.
Y bueno, que es una cosa muy curiosa, y el canal este de Sky Arts, por lo que estuvimos viendo, pues un canal de cosas muy experimentales.
Sí.
Que estuvimos viendo trailers o clips y alguna que otra cosa, yo le echaría el ojo.
Tenía ahí una miniserie sobre un hecho real que pasó cuando un tipo se metió en la habitación de la reina. Ajá. Uh-huh. Y alguna otra cosa así.
Ahí la de... ¿Cómo era? ¿Psycho Bitch?
Psycho Bitches.
Bitches. Psicoanalizando a Eva Braun. Un Eva Braun de hoy.
Sí, era un poco extraño.
Sí, es muy curioso. Y todos los proyectos tienen actores de renombre.
Sí, bueno, que la reina está protagonizada por Emma Thompson.
Sí.
La Eva Braun era Catherine Tate.
Sí. Y por ahí estaba David Tennant también.
En otra... Que también era muy rara.
Esa era muy rara.
De Minor Character se llamaba esa.
Bueno, yo no tenía conocimiento de la existencia de este canal ni de ninguno de sus proyectos. Este de Jon Hamm había visto alguna foto, que la foto promocional era Harry Potter y Jon Hamm metidos en una bañera frente a frente. Y yo, ¿por qué? No quiero.
No, supongo que este proyecto habrá llamado bastante la atención. Porque es un canal pues, muy minoritario. Y parece que Sky, en general, como marca, se está animando últimamente mucho a hacer cosas. Y bueno, eso siempre está bien, tener alternativas. Y en ninguno de sus canales parece que tenga ningún problema con hacer básicamente lo que sea.
Sí, que este tenía de share, ¿cuánto? 0,0%. Había subido en el último mes 0,01%.
Y no, es que comentar mucho más de esto es un poco así, es una comedia de humor negro, que aparte tiene algo de drama que supongo que se va a desarrollar más, sobre todo en la parte del futuro.
Sí.
Pero
bueno, decir que está ambientada en qué época exactamente.
En Rusia, después de la Revolución.
Y ya os imaginaréis los aparatos utilizados.
Sí.
En el quirófano, iba a decir laboratorio. ¡La, la, la!
Sí, y Daniel Radcliffe está bastante gracioso.
Está muy bien, sí.
A mí me gustó.
Claro, después de Harry Potter, bueno, que le ha hecho algunas cosas en teatro.
Sí, y luego una película que decía todo el mundo que era horrible,
sí,
que era de terror.
Y esto, pues dijo, sí, sí, sí. Literalmente decía, no creo que pueda ser algo más interesante y excitante en estos momentos, quiero hacerlo ya. Es que es un proyecto que además empezó a gestarse a principios de este año.
Sí,
y,
sí.
Y ya está.
Es un...
rodado
rápido.
Dos fines de semana.
Pues no sé si, no recuerdo si lo decían cuánto habían tardado, pero no mucho, desde luego.
Cuadraron agendas, aquí tenemos un hueco, venga va, nos vamos a cenar luego y ya tenemos esto hecho.
Sí.
Pues eso, que le echéis un ojo porque ¿vale? Es muy corto, son 20 minutos por episodio y son solo 4. Y aunque sea solo el primero, pues cosas así experimentales, siempre es curioso verlo. Y vamos a comentaros también otras dos series británicas. Yo poco, porque Dani me las puso hoy y anoche pues no dormí muy bien. Quiero decir que aproveché la tarde para dormirme. La primera se llama The Poison Tree y es del ITV, ¿no? El canal.
De ITV, mucho.
Yo haría la sinopsis, pero como no llegué a ver mucho,
no,
seguro que digo
un
desastre.
Haz la sinopsis, por lo menos, de... Del principio sí que lo viste.
Lo que recuerdo... No recuerdo. Él salía de la cárcel un hombre. Y esperaban su mujer y su hija. Y estos, pues... Tenían un... Claro, es que había ahí, no sé si lo revelaron, como un crimen cometido en común. Un secreto que no podían contar. Y unas fiestas pijipi.
Vale.
Gracias.
No, te lo resumo rápidamente. Sí que empieza con que una mujer y su hija van a recoger al padre marido cuando sale de la cárcel, después de 12 años, y pues nos van contando cosas del presente a la vez que nos van revelando cosas de lo que pasó en el pasado, a la revuelta. Para mí es... Bueno, no me extraña que te durmieras, sinceramente. Me ha parecido súper fallido. Porque, bueno, hasta el final del primer episodio no sabes exactamente qué pasó, pero es que durante todo el episodio no consiguen que te apetezca saberlo.
Es que a mí la historia del pasado, que estaba la mujer, su marido y la hermana del marido, es que cuando empezó yo dije, esto no me interesa.
Buenas noches. No, o sea, en ningún momento consiguen que te interese, por lo menos a mí, y no establece la premisa de la serie hasta el final del episodio. O sea, todo el primer episodio es establecer la premisa y no...
¿Y cuál es?
No, eso es spoilers.
Ah, ok. La premisa no puede ser spoiler.
Es que... Vale, la premisa se podría decir que es que el marido sale de la cárcel y alguien está vigilándoles, que sabe que pasó algo en el pasado. Y no saben quién es.
Ok.
Contar más ya es contar cosas del argumento. Bueno, y...
Pero
no sé.
En ese primer episodio sabemos nosotros lo que pasó.
Sí.
Vale.
Lo que pasa es que la parte del presente, que es con todo eso de alguien nos está vigilando y tal, es tan... En plan, no sé lo que hicisteis el último verano, pero bueno.
¿Y se sabe también quién es quién nos está vigilando?
Pues al final del episodio aparece alguien que les estaba vigilando, pero no sabes si es siempre ese. Por lo que dice en el próximo episodio, no se sabe.
Fantástico.
Bueno, no sé. Ahora, las series británicas en general me parece que suelen tener una media superior a las americanas, en el sentido de que hay menos que son absolutamente horribles, pero me parece que hay...
También intentan más cosas.
Sí, aparte. Pero hay bastantes que fallan muchísimo en captar mi atención, que me resultan aburridísimas. Uh-huh. Y esta me pareció... Pues, no sé. Teniendo en cuenta las otras cosas que se hacen en la televisión británica, me parece de lo más... vulgar, uh-huh, para empezar, y supongo que puede tener alguna cosa que le interese a alguien, pero...
Que a mí lo primero que mostraron del pasado, cómo estaba rodado ahí en la casa, con las voces con eco y esa cámara lenta, cutre, como de
eso,
peli barata.
No consigue que tenga ganas de ver absolutamente nada más.
Bueno, esta ya sabéis que existe. Yo, pues, de entrada ya no la quería ver y Dani ha visto el primer episodio y tampoco le convence. ¿Y la siguiente es de Fear? No sé ni de qué canal es.
Es de Channel 4.
Channel 4. Esta sí me dormí todo el episodio.
¿Entero?
Vi el primer minuto y el último.
Está muy bien.
Pero claro, no puedo decir nada.
Pues, esta me ha gustado... bastante más. Bueno, me ha gustado bastante.
Tenía mejor pinta. Igual si me pones esta, no me ayuda.
Bueno, a lo mejor si te lo pongo otra vez, porque a mí no me importaría ver. Solo son 4 también.
Vale.
Y me parece que The Poison Tree también son solo 4. En parte es por lo que a veces ves más cosas, porque uh-huh, son 4 episodios, tranquilo. Sí. Y The Fear es, bueno, es una historia sobre un hombre que intenta lidiar con los cómo han cambiado los tiempos, y él es muy old school, y bueno, pues se da cuenta como la madurez avanzada empieza a hacerle complicado lidiar con el mundo. Así un poco, uh-huh, en abstracto. La cosa que tiene es que él es un mafioso.
Eso me pareció, sí.
Es como un padrino, por decirlo de alguna forma, que lleva 15 años siendo el que lleva todo y no sin derramar sangre ni nada, es como el que lleva el lugar, y entra unos nuevos criminales, unos nuevos actores, por decirlo de alguna forma, en el juego, y tiene 2 hijos, uno es el inteligente y otro es retardez perdido, de esos que dicen este piensa con la chorra, uh-huh, y ya te puedes imaginar quién le mete en problemas. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí, con los problemas que él está teniendo, que se ven desde el principio, pues vamos viendo cómo va lidiando con la situación. Y la verdad es que me interesó más. El protagonista es Peter Mulan, que la verdad es que yo siempre que lo miro así, digo, ¿me puede sonar de algo? No soy capaz de decir de dónde le he visto. Salía, por ejemplo, en The Fixer, salía en Trainspotting hace mucho tiempo.
Harry Potter.
Sale, es un actor que británico que yo creo que le ves la cara y te suena. Uh-huh. Que tiene una especie de aire Walter White extraño.
Mucho.
¿Verdad?
Parece un Walter White viejo.
Es como si fuera Bryan Cranston o Walter White de mayor.
Sí, sobre todo los ojos estaba...
La parte de los ojos es como...
Mucho, mucho.
Y no sé, me parece que funciona bastante bien, uh-huh, en general. Sobre todo es porque, bueno, el protagonista es el protagonista absoluto de la serie y poco más se puede decir.
Yo que solo vi el primer minuto y me desperté cuando era el último, ¿la revelación que hacen al final te han dado pistas durante el episodio o es, sí, como una conclusión?
Bueno, a lo largo del episodio se van viendo cosas y
vale,
que llevan a
esa conclusión.
Sí.
Vale.
Y con una metáfora así bastante bien llevada, uh-huh, lo que se hace con la narración.
Ah, muy bien. Pues mira, me interesa. Es que cuando vi, me desperté y vi el final, yo dije, me habría gustado saber qué había pasado antes.
Pues por ahora ya te digo que no está mal. Empieza con lo que va a pasar al final, uh-huh, que es que alguien le dispara. Y bueno, supongo que el resto será ver cómo se llega ahí.
Vale, pues 3 vistas, 2 recomendadas.
Decir que, por cierto, por si acaso hay algún fan, él es el guionista de esta serie de Fear, es también guionista en Wallander, la serie que protagoniza Kenneth Branagh, uh-huh, recordar, ¿no?
Sí. Y ahora nos vamos a las series de los domingos. Empezamos con Dexter. Comentaremos el episodio número 11 de la séptima temporada de Dexter con spoilers. Es el penúltimo de la temporada. Una temporada que a mí me va convenciendo. Y decirlo ya cuando estamos en el penúltimo me llena de orgullo y satisfacción. Y estoy esperando con muchísimas ganas el último. Es un episodio, bueno, Do You See Why It's Here? Y está ambientado en Navidad, una Navidad en Dexter. Y Dexter ahí un poco... que quiere creer en la Navidad. Bueno, no en la Navidad, es una metáfora. Quiere creer.
Quiere creer en el futuro.
En el futuro.
El futuro, supongo que es...
Sí, en el episodio Debra tiene un accidente y ella sospecha de Hannah y de hecho también le siembran la semilla. Tengo una pregunta para usted.
Adelante.
¿Tú crees que fue Hannah o que fue la misma Debra quien se puso las...
Yo también estaba dudando bastante porque hay un momento Debra dice que haría cualquier cosa.
Sí.
Y todavía estoy dudando, sinceramente. No sé qué decirte porque... Es posible que sea Hannah.
Claro, todos podemos dudar.
Pero vamos, lo que pasa es que durante el episodio, que es una cosa que me parece que hubieran hecho mejor, podían haber sido más ambiguos. En el sentido de que podían haber hecho alguna cosa más para que parezca más Hannah, aunque no haga falta, porque solamente su existencia o su modus operandi es suficiente. Pero yo creo que es Debra la que lo ha hecho.
Que no tiene la marca de Hannah, pero claro, no podía usarla tampoco porque sería demasiado sospechoso, pero
yo... Si hubiera sido yo, estaría muerta.
Sí.
Y luego dices, bueno, podías haberlo hecho así para que no se notara.
Yo estaba, cuando dijeron que era una sobredosis, yo estaba esperando todo el rato que Dexter encontrara la botella de agua con restos, porque ya habíamos visto a Debra bebiendo agua mucho. Y que se le haya presentado Hannah justo la noche anterior y hayan tenido ahí esa guerra de gatas muy civilizada, yo creo que le dio la oportunidad.
Lo que pasa es que si hubiera sido Debra, a mí me hubiera faltado en la escena en la que está ya en el coche sola, o antes de que le llame Dexter o después me habría faltado algo.
¿Qué?
Que me hubiera dejado en plan que ella ya sabía que algo iba a pasar. O a lo mejor lo ha habido y no me he dado cuenta. Pero que bueno, puede haber sido...
Sobrecido demasiado, que lo que quiere.
Puede ser demasiado evidente,
de Hannah,
ya. Sí. Pero algo que hubiera sido una cosa que te haga sospechar solamente, que no sea clara, que puede ser cualquier otra cosa, ¿sabes? Ese tipo de cosas que te hacen dudar. Yo creo que ha sido ella, sinceramente.
¿Ella
pero,
quién?
Debra. Perdón. Yo creo que ha sido Debra, pero bueno, no lo sé.
Le estamos dando... puntos a favor a Hannah.
¿Sabes lo que pasa? Que a mí me han jodido un montón. Porque ahora me pasa que lo que le diga a Dexter me lo creo.
Uh-huh.
Siempre que habla ahora, a partir de cierto episodio, que lo dije, el episodio de que vienen los hijos, que de otras cosas que no me gustan en su momento. Pero a partir de ese momento, las cosas que dice Hannah me suenan sinceras.
Sí.
Y me han destrozado la vida. Entonces,
ya, porque le hicieron vulnerable.
Sí.
¿Tú te la crees?
Sí, ese es el problema. Que entonces...
Para una
a lo
vez...
mejor me ha engañado.
Sí.
Entonces, si hubiera sido Hannah, no pasa nada. Porque hubiera sido que ella me ha engañado. La muy zorra.
Sí. Y además parecía que había ido con buenas intenciones.
Sí.
Sobre todo cuando Debra le dice a Dexter... ¿Pudo saber que tomaba las pastillas porque... o fue el mismo Dexter o Hannah? Bueno, preguntaron. ¿Y yo cómo sabía? ¿Cómo sabía Hannah que Debra tomaba pastillas?
Se lo habrás dicho tú.
Sí.
Yo no he dicho nada.
No recuerdo. Hablamos mucho, pero igual de eso, ¿no?
Tiene muchas cosas de qué hablar.
Sí.
Muy interesantes. ¿Qué tal, cariño? ¿Has matado ya a alguien?
Uh-huh.
Ay, no, claro. no puedo ir hoy porque tengo una... voy a matar a alguien.
Sí, hablando de eso, el regalo de Navidad. Que aparte, qué comprensiva ella. Que está bueno. Vas a pasar la Nochebuena conmigo. Y él le dice, no, es que tengo que... Ah, sí, que ha salido casualmente...
Eso te va a hacer sentir muy bien.
Sí, es un regalo de Navidad.
Esa conversación es muy creepy.
Es muy
porque...
creepy. Es que el amor tiene muchas formas.
Sí, hay que es.
Y al final son dos personas que se entienden.
Sí, a mí me parece que es un requerimiento importante para que dos personas se quieran, de verdad. Y lo que pasa es que... Claro, siendo como son, todo es muy retorcido. Entonces, que se hablen así normal de... Vas a matar a alguien, ay, qué bien te vas a quedar, ¿eh?
Mm.
Bueno, pues nada, ya te veo mañana y me cuentas, ¿eh? Pero bueno, a mí lo que más me gustó del episodio... Nunca pensé que diría eso en toda mi vida. Fue lo que hizo Lagarta.
Muy bien, ¿eh?
A mí me gustó porque se puede deducir perfectamente.
Uh-huh.
Desde el principio.
Sin embargo, yo con que estaba distraída con lo otro, no... Bueno, no lo vi venir.
Sí, es un poco truco de esos de magia, sí, de miras a un lado y te hago otra cosa por el otro.
Uh-huh. Muy bien. Ahí me sorprendieron y me gustó. Porque es una sorpresa de esas que dice, joder, es evidente. Y está bien llevado.
Y le dice el viejo capitán, que es que ya nunca me acuerdo cómo se llama, el pobre hombre.
Da igual.
Le dice, tú no eres buena investigadora, tú eres lista y eres buena jugando el juego y cosas así. Y entonces,
sí,
en plan, igual a Dexter nunca jamás le podría pillar investigando, pero le puedo pillar,
sí, sé cuál
haciendo
es su,
trampas.
Su punto débil. Vamos a probarlo.
Como hace con todo el mundo.
No pierdo nada.
Fue como consiguió su puesto, sí, y tantas cosas en su vida, porque siempre ha sido bastante perra. Entonces...
Bueno, pero está bien porque yo siempre la he menospreciado mucho. Y decía en esta temporada, si alguien va a pillar a Dexter, no va a ser la Garta. Y mira,
no, y...
Pero lo del juego ha estado bien. Vale, me has dado una idea.
Lo que pasa que no le ha quedado muy bien las cosas a Dexter para la season finale.
No.
Porque ha intentado matar a alguien que se ha ido. Y no voy a decir nada del proximing porque...
Sí, que a veces no está en todos los ripeos.
Eso es pasa
son
por
spoilers.
No, por no verlos en alta definición.
Pero pinta muy bien.
Sí. Lo que pasa que me he dado cuenta de que proximings de Showtime son súper random.
Sí.
En plan, en el orden en que ponen las cosas y todo.
Bueno, así tienen que
y sacado de contexto, obviamente. Porque tienen que llamar tu atención.
Sí.
No creo que hiciera mucha falta. Va, que quisiera ver el siguiente porque le va a querer ver igual.
Uh-huh.
Y no creo que nadie vaya a abandonar a Dexter esta temporada ahora.
Uh-huh.
Así que, no, yo no estoy descontento. ¿Sabes lo que ha pasado?
¿Qué?
Que se me ha olvidado prácticamente por completo las tramas de los ucranianos. Me he olvidado de Sirko y de todas esas cosas.
Pero Sirko ya está muerto.
Sí, sí,
y
pero...
Y la novia de Quinn ya se ha ido.
Le ha mirado en los ojos totalmente.
Y el sombrero ya ha dicho que se quiere retirar. Sí. Bueno, las han cerrado, que eran débiles.
Uh-huh.
Así que tenemos pues a Dexter ahí con la lagarta al cuello.
Y bueno, el final del episodio, que es...
Sí.
Dexter entregando a Hannah.
Uh-huh.
Que le dice, para esto me habéis matado.
Podías haberlo hecho, sí.
Porque me has destrozado el corazón. Uy. Pobrecita. Me da tanta pena.
Bueno, que ahí tenemos dilemas. Si ha sido Debra, tendremos lío la siguiente temporada, porque eso saldrá por algún lado. Y si no, pues me parece una buena forma, porque estábamos pensando cómo vamos a sacar a Hannah de la vida de Dexter. No la puede matar Sirko. Ya Dexter ha intentado matarla. Hannah no puede... Bueno, igual intenta matar a Dexter, pero obviamente no. Que si va a matar a Debra, pues... Esa sospecha la teníamos y aquí ha habido un... Era algo que podemos pensar, oh sí, ha sido ella. Me gusta cómo lo han resuelto, aunque...
Todavía no está resuelto.
Estamos elucubrando, pero bueno, como hemos llegado aquí, me gusta. Está bien. Viva Dexter.
Venga, viva.
Nos vamos a la siguiente serie en orden de emisión, que es Homeland. Episodio número 11, penúltimo también de la segunda temporada de Homeland. Spoilers. Los que no la veis podéis hacer maratón en Navidad, os invitamos cordialmente. Y este episodio con Carrie, cara de loca,
sí,
todo el tiempo, cuéntanos algo del episodio.
Me ha gustado más que el anterior,
uh-huh,
en prácticamente todo, aunque ha seguido teniendo una cosa que no me convenció desde que empezó, me ha dejado igual de poco convencido, que es aún así. En el momento en que pisó tierra... Y se hizo un villano que va solo y corriendo con una pistola, perdió todo su atractivo.
Yo lo que creo, por lo que hemos visto esta temporada, y tal como dije después del episodio pasado, creo que habrá que valorar muchas cosas con perspectiva y después de ver el último episodio. Porque han pasado muchas cosas buscando llegar a poner a los personajes en un punto. Y creo que Abu Nasir, bueno, y casi desde la primera temporada, Abu Nasir no, para mí no es el gran villano de la serie, y aunque yo odie decirlo, el villano de la serie es Brody, aunque sea el amorcito de Carrie. Y Abu Nasir ha sido como un instrumento narrativo, o es el detonante de todo, es la obsesión de Carrie, y fue el que puso a Brody en la situación en la que está. Y en esta segunda temporada creo que... Se ha notado mucho que ha sido un instrumento. Lo de Beirut, que haya venido a América, aquí lo haya matado, ya nos lo hemos cargado. Y nos hemos cargado también a Walden. Y bueno, la historia está centrada en Carrie y en Brody. Su historia romántica parece. Siempre decía, me gusta mucho verlos en pantalla. Entiendo que todo haya ido muy rápido al principio porque los guionistas querían ponerlos a los dos juntos otra vez. Y decía, la serie no va de esto, pero a mí me encanta. esa relación enfermiza y con tanto poco futuro que tienen. Y lo decía, la serie no va de eso, pero tal como están las cosas, parece que nos han conducido hasta ahí.
No, es que entre lo que hemos visto y, por ejemplo, la entrevista que leí de Alex Hanser el otro día, es que la serie va de eso.
¿De qué?
De Carrie y de Brody. Porque dice, teníamos que matar a Walden y a Bunasir para destruir las...
Los obstáculos.
Los obstáculos que se interponían, en teoría, entre Brody
bueno,
y Carrie.
Bueno, para ellos dos.
En teoría, para uh-huh. Brody y Carrie, los obstáculos que se interponían entre ellos para que tuvieran la oportunidad de poder estar juntos.
Uh-huh.
Para ver cómo desarrollamos eso. Y eso es de lo que va el último episodio. Entre, bueno, algunos cabos sueltos que hay. Como que alguien quiere matar a Brody, coño.
Sí. Bueno, el último episodio que se llama La Elección, The Choice. Que, ¿de quién? ¿De Carrie? Creo que todos. También Quinn, supongo.
Sí, de matarle o no, ahora que ve lo que... Bueno, últimamente yo creo que le empieza a gustar un poco más Carrie y eso.
Sí.
O la elección de Carrie de estar con él o no. O dejar que le maten pues porque es un terrorista. O la elección de Brody de huir del país o quedarse con Carrie a pesar de que es posible que le maten.
Sol también tiene algunas elecciones que hacer.
A Sol, es el episodio de Sol cabreo a la mul.
Me encantaba.
Estaba metido en la barba.
Me ha encantado la respuesta que ella... ¿Es cierto que le llaman... ¿Cómo era?
El oso.
El oso. Fucking Hobson. <Hobson. risa> es curioso lo de tener otra vez a Sol en el detector de mentiras y que no haya anomalías. Que en este caso decida el que estaba guiándolo a hacer pasar por anomalía algo que no era y que en la primera temporada no funcionaba muy bien... el tema.
No, a mí me ha gustado porque como está enfadado. Todo el episodio con un cabrón encima.
Frustrado, ya sabía por dónde iba el tema.
Claro que lo sabía, porque sabía que habiendo descubierto eso, y bueno, este es realmente, no ha hecho nada antes.
Mm.
O sea que realmente el detonante es que él haya descubierto para qué está Quinn allí.
Sí.
Y punto.
Uh-huh.
No sé qué va a pasar con él. Si le van a dejar durante toda su vida en procedimientos administrativos, si se va a ir de la CIA... Si ninguna de las dos cosas, si va a empezar a contar cosas, si va a amenazar de algún modo.
Uh-huh.
No sabemos.
No sabemos. Me ha gustado mucho la escena de Jessica y Brody en el coche, muy honesta. Y bueno, otra vez toca uno de los temas que son, bueno, que están muy claros en la serie, que es cómo afecta la guerra a todos estos personajes. Y también habla ahí un poco de cuando vuelven de la guerra, pues.
Uh-huh.
Hay personas que poco pueden hacer, aunque lo intenten.
A mí me gustó bastante las escenas en este episodio de Jessica y Brody en general.
Uh-huh.
Desde la que tienen en el apartamento de la CIA hasta la del coche. Básicamente las dos escenas mejores o más importantes entre los dos solos. Me gustaba más la temporada pasada que esta.
Uh-huh.
Y me gustó bastante. Eso es una parte que eso, esta temporada no siempre me ha terminado de convencer y me gustó en este. Y estaba Chris enfadado porque...
Chris Brody. No hay memes de Chris Brody. Seguro que hay alguno.
Debería. Luego cuando vuelven todos a casa y el peligro ha pasado y esas cosas, los dos hijos están como, bueno, estamos contentos de que no te hayan matado. No creas.
Pero cuando le dan la noticia que Brody rompe, la familia se queda como muy distante.
Sí.
Es otro de esos momentos así emotivos del episodio. Y bueno.
Es que nadie le entiende.
No, nadie.
Como decía, que decía en este episodio, te dije que decía una cosa que es lo que tú comentaste en el pasado.
¿Qué es?
Que es que él no tenía ningún poder sobre nada.
Uh-huh.
Y que bueno, está jodido, no tiene nada que hacer.
Ahora vamos a entrar en. Porque he leído quejas por ahí. Vamos a entrar en los comentarios.
Vale.
Las quejas de esta semana.
Yo no he leído nada, pero no necesito. Porque lo de Abuna sirve, la verdad es que es bastante. De que le puedes poner pegas o no, simple y llanamente no quedó bien.
Uh-huh.
Para mí. Aparte de quedar poco grandioso. La muerte de Walden quedó mucho mejor.
Uh-huh.
Aunque fuera a través de lo que fue el episodio pasado, pero el momento en el que muere tiene mucho más efecto.
Sí.
Y mucha más importancia. Y esta vez, la única parte que merece la pena es ver cómo afecta a Carrie, que
uh-huh.
esté muerto.
Sí.
Y cómo reacciona ella ante el hecho de que se ha acabado esa parte de su vida. Pero, ¿qué han dicho?
pues bueno, que está bastante mal conseguido. Bueno, luego también tenían críticas como por qué Carrie no tiene pistola, pero por lo que yo entiendo, ella no está ahí en la CIA un poco...
No sé, yo nunca la he visto con pistola.
Es que ella no es un agente de campo, es un analista. Entonces ella no tiene que llevar pistola.
Yo no la he visto con pistola nunca. Así ¿Sol que... la has visto con pistola alguna vez?
No, por eso. Entonces esa queja, ¿no? Que dónde se habían ido todos los otros refuerzos, que solo se quedó ella sola con
eso,
él.
Eso queda muy artificial. Porque además,
se fueron muy lejos muy pronto.
Se ve venir enseguida. Se queda Carrie mirando hacia un lado y el otro se queda con él porque van en pares, como han dejado establecido antes, perfectamente. ¿Sí? Pero los otros se van parando en plan, vámonos, que aquí no hay nada. Que uno puede argumentar, no, es que como no había nada, pues están un poco a la ligera.
Sí.
Pero son militares. No sé si ir en parejas es importante, porque tiene que haber alguien que te cubra siempre, pero si son un grupo de 8, no sé, yo sí es muy complicado separarse menos, que no funcione la radio después. O sea, eso en ningún momento, ni siquiera se ha establecido antes. En plan, bueno, ahí abajo la radio funciona de pena. Yo qué sé, chorradas así.
Pero en esta...
Que hubiera sido lamentable, pero...
En esta temporada hay cosas que sí pasan un poco así, que puedes cuestionar y tal, pero creo que lo que hay que valorar si quieres entrar en el juego y no quieres... Si disfrutas de la serie realmente es cómo afecta lo que ocurre a los personajes. Y creo que eso al final siempre funciona.
Pues eso... Eso es lo que te decía yo, que la ejecución es bastante triste. Incluso quitando lo que has dicho tú de los soldados que se van y que se quedan estos dos solos. No sé, que entran allí y no está, luego se va a la otra y le mata y hacen un poco el gato y el ratón y de repente aparecen los otros.
Sí.
Y no sé.
Pero bueno, que el momento cuando le disparan y Carrie está ahí, que me recordó la peli nueva de La Bigelow, y que a partir de ahí empezamos a leer, y el personaje de Carrie y el de la protagonista de Zero Dark Thirty están inspirados en el mismo personaje real, que fue la mujer que llegó hasta Bin Laden.
Algunos dicen que, bueno, siempre se pone loosely antes.
Bueno, inspirado.
Pero bueno, teniendo en cuenta que la primera vez que presentaron el borrador de Homeland, Gordon y Gansa, Carrie no era bipolar ni tenía tantos problemas, se puede asumir que puede tener un poco más que ver.
Sí, que luego estuve viendo tus conversaciones por Twitter, porque yo te espío, que sobre eso alguien te decía, porque tú pusiste el enlace y... El titular era como una pregunta. ¿Está el personaje de Carrie inspirado en la heroína de Zero Dark Thirty? Y había alguien que te decía que igual los israelíes tenían algo que decir sobre eso. Y es que, claro, la serie en la que está basada Homeland, el personaje de Carrie no existe.
Claro.
Eso va de otra cosa. Trata más de cómo vuelven los soldados y cómo se adaptan o no a la vida familiar y un poco los problemas. Luego hay un personaje que, según estuve leyendo, hay como un psicólogo que habla con ellos y descubre que en lo que cuentan hay cosas que no encajan. Y que lo que ellos dicen que pasó no es lo que pasó. Pero no tiene nada que ver con lo que es Homeland.
Yo no sé exactamente entonces
y es un
como de basado más que inspirado está en la serie original israelí, porque parece que las diferencias son bastante...
Es que parece que es casi soldados que se van por muertos y aparecen después y hay algo oculto. Bien, lo que pasa es que esto sobre el papel Homeland parece mucho más interesante.
Lo que pasa que supongo que como una parte del principio tiene que ver más con eso, pues a lo mejor hay que decirlo o lo vieron y dijeron esta parte de aquí me interesa. Si no lo dices pues te meten demandas
bien,
y cosas.
Bien.
Si no digo, no tengo ningún problema. Que por cierto ahora FX ha cogido un piloto nuevo de Gordon y Gansa sobre un drama en el Oriente Medio.
Y luego hay dos teorías que circulan por ahí que también quería comentar. Hay una que dice que el topo es Estis, porque lo que dicen básicamente es que él era muy cercano a Walden y él era quien podía saber que tenía la maquinita oculta allí. Aparte de eso, ponerme a pensar muchas más cosas, cómo estaba relacionado con Abu Nasir y cuál era su objetivo y por qué ahora quería matar a Brody. Y también cargarse aún así, es un poco así.
Esto ya lo hemos pensado alguna vez, porque hemos pensado de todo.
Sí.
Pero de estas alturas, menos incluso que antes, a mí no me termina de encajar mucho.
No, ni me encaja ni tampoco me interesa demasiado.
Todos sabemos que es Gálvez.
Y otra cosa, que esta era más retorcida.
Más.
Bueno, aunque también está, que tú lo dijiste en broma, y a veces veo en comentarios de postamericanos gente que dice que el topo es Carrie porque es bipolar y a veces tiene, bueno, doble personalidad, y entonces ella misma es del topo y luego es la gente SIDA. Es una doble agente bipolar. O sea, son cuatro. Bueno, pero la otra era que Brody ha estado manipulando todo el tiempo a Carrie, y que en aquella, bueno, cuando lo secuestran y todo aquello que no nos cuentan, hacen el plan para que Abunesi secuestre a Carrie. Y yo, eso sin darle muchas vueltas, no sé, tal como nos mostraron las conversaciones, las videollamadas entre Brody y Abu Nasir, no me encaja. Si es lo que quieren revelar como sorpresa, no. Lo primero que pensé fue, después que liberan a Carrie, siguen hablando. Y yo dije, vale, puede que piense que, si es así, que tenía el teléfono pinchado y tenía que seguir fingiendo. Pero a mí, más que eso, que sí, es el principio. Él se pone súper nervioso y luego está apartado y también lo ves así como histérico. Y no sé si hacía falta hacer el papelón a las paredes.
No sé, si fuera él, habría demasiada interpretación por parte de Brody que no valdría para nada.
Que es una, si fuese así, es una interpretación que está hecha para el espectador y entonces no nos gusta.
No.
Que sería, bueno, sería un golpe fuerte para el personaje de Carrie, pero no estoy de acuerdo.
Como dices tú, hay cosas que se pueden hacer mal o no, lo que nos importa es cómo repercute en los personajes. Lo que pasa es que eso sería demasiado, yo creo. Sería excesivo. Y lo de que sea Carrie, no, es que a mí me encanta.
Pero yo lo leo, porque de cada 30 comentarios hay uno, pero además parecen serios. Me hace mucha gracia.
Yo estoy convencido ya. He visto que alguien me apoya. ¿Qué tal vez, hombre? ¿Lo dijo tu sueño?
Lo dijo mi sueño, sí.
Tu sueño sabía que ahí había algo, porque en este episodio nos hacen creer que es él. Directamente.
Y todos sospechan.
Y todos sospechan que puede ser él.
Pero eso, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que Gordon y Gansa escucharon el podcast y dijeron, esto ya están yendo por ahí, vamos a hacer como que sí, pero ya nos lo sacamos de encima.
Les hacemos en plan, que creéis que sí, pero no.
Son amiguitos del Sofá Podcast. Bueno, ¿esperas con ganas el último episodio?
Sí, tengo ganas, porque creo que del último episodio depende bastante mi opinión sobre la temporada.
No es que si es bueno es genial y si es malo es mala.
No.
Pero creo que puede poner muchas cosas en su lugar, eso sí.
Según cómo lo hagan, puede haber cosas que se pongan en perspectiva. Por eso muchas veces, como decía David Simon, que está muy en contra de que se comenten las cosas episodio a episodio.
Es que es un tema...
Porque dice que habla de temporadas completas.
Es que es un tema complicado, porque el episodio tiene que funcionar como tal, como un episodio, y tener su... plantear cosas y desarrollarlas y funcionar estructuralmente. Pero forma parte de un todo. O sea, lo que quieren contar en realidad es toda una evolución en la temporada. Entonces, por eso a veces estás viendo series y hay cosas que parecen que no son importantes y de repente 4 o 5 episodios después dicen, era por eso. Y hay que valorarlas así. Bueno, sí, en las buenas.
Lo que le pasa a David Simon es que había episodios de The Wire que realmente no tenían ningún sentido si no se veía la temporada entera. Porque de repente aparecía una escena de un personaje que duraba un minuto y no volvía a salir en 3 o 7. Desde luego él escribe arcos de temporada. Muy minuciosamente. Yo creo que no puedes ver, no es lo mismo, porque no puedes ver, yo creo, The Wire un episodio y decir, va, es un coñazo, como dicen. El otro día en Twitter me empiezan a decir, Sune, es que The Wire, deja de decir que es buena, es un coñazo. Yo creo que hay que ver, por lo menos hay que ver temporadas enteras. No puedes decir, he visto un episodio y me parece un coñazo, o ver el primero.
Pero eso lo hacemos muchas veces.
Ya lo sé, pero no todas las series son The Wire. Por suerte y por desgracia, por las dos cosas.
Sí.
Ya sé que es un poco doble estándar, pero
sí.
Es que es complicado. Sí. Pero bueno, por ejemplo, comentaba mucha gente que tú lo tienes pendiente, que en Boardwalk Empire pasa bastante también. Que el final de temporada siempre, pone muchas cosas.
Siempre no. La primera temporada pasó.
pone muchas cosas en perspectiva, y la segunda y tercera temporada parece que hayan dicho lo mismo. Hay episodios que te pueden gustar más, que te pueden gustar menos, pero las cosas tienen sentido al final. Uh-huh. En el caso de Homeland, no creo que es un tipo de serie como esas, de HBO, pero es un tipo de serie distinta, y desde luego, por lo que han dicho y por lo que hemos visto, lo que les interesaba era lo que va a haber en el último episodio.
Y cuando Gordon o Gansa...
Gansa era, me parece.
Gansa. Cuando Gansa decía en esa entrevista que el episodio 10 le encontraríamos más sentido cuando viéramos el último episodio, ¿a qué crees que se refiere?
Lo estuve pensando después porque dice que estaba muy decepcionado con que no le hubiera gustado nada a la gente y que aunque estaba dispuesto a ponerse con cualquiera todos los puntos argumentales para darle sentido, y eso me parece un poco estar a la defensiva, pero bueno. Sí. Pero luego dice que después de ver el último episodio sabrían qué tiene de importancia. Y no estoy seguro de a qué se refiere, porque en ese episodio pasan muchas cosas, como en todos los de temporada, todas las temporadas de Homeland pasan muchas cosas, pero no sé por qué es más importante. No sé si por en ese episodio la relación entre Carrie y Brody se basa en que Carrie está secuestrada y Brody iba a hacer lo que fuera. Por salvarla. Y aparte de eso, es que no estoy seguro de a qué se puede referir.
Si será al final que Brody ha traicionado a Carrie.
Ay, no lo sé.
Eso podría ser uno.
Pueden pasar muchas cosas. Desde luego, no espero que el último episodio sea distinto que el resto de la temporada. Y estoy seguro que van a pasar un montón de cosas. Y estoy seguro de que vamos a estar nerviosos en más de un momento.
Sería, claro, Brody ya le arruinó la vida a Carrie en la primera temporada. Y volver aquí otra vez para hacerlo peor sería muy doloroso. Pero bueno, ya antes he dicho que él era el villano, o sea que un poco... Bueno, no sé, tengo muchas ganas de ver el último episodio. Es que a mí en realidad no me gusta elaborar teorías y ponerme a pensar en qué va a pasar series como Homeland. O sea, las series que me gustan mucho no me gustan. Porque en realidad admiro y valoro el talento de los guionistas, que me han hecho disfrutar muchos episodios, y no me siento digna de anticiparme a sus decisiones, y prefiero que me sorprendan. De verdad que lo disfruto mucho. O sea, no me siento lista pensando por dónde van a ir.
Bien, vale.
Yo prefiero que me llegue todo.
Pero bueno, que te interesa mucho lo que va a pasar en el último episodio.
Sí.
No como a Jessica le da ya igual las
ahora,
cosas de Brody.
Ahora ya no. Ya no, no me
¿te
interesa.
Acuerdas lo que dijo Carrie? Es que no, prefiero no saberlo.
Pero ya lo sabe, ¿no? Lo sabe todo.
Prefiero no saberlo.
¡Ay! Que no se metan con Sol y no se metan con Carrie.
Pues un poco tarde
lo único
para
que
eso.
Pido.
Un poco tarde.
Yo no quiero que, por ejemplo, me maten a Sol. Que no veo por qué. A menos que sea el Super Shock, pero que es un gran personaje. Pero eso, que no me gusta que se metan con ellos. Solista hasta el final. Nos vamos a la cata de pelis. Como ya es costumbre, en la cata de pelis no haremos spoilers, no comentaremos ningún aspecto muy revelador sobre la trama, sino la premisa y un poco por encima lo que nos ha parecido, porque la idea de esta sección es que si no habéis visto las pelis, pues las veáis, sin arruinaros el momento. Y la primera peli que vamos a comentar es Take Shelter. Esta película es de 2011, está escrita y dirigida por Jeff Nichols, que tiene otras dos películas en su haber, y como hemos visto, su actor fetiche, que por supuesto es el protagonista también de esta peli, es Michael Shannon, que para mí es el señor repeluco de Boardwalk Empire, que no es el señor de la máscara, es el señor creepy. Quien ve la serie lo sabe. Y esta película la catalogaría como un drama social con un poco de ciencia ficción. Porque a mí al final lo que más me queda es un poco de mostrar los efectos de la crisis económica. Que es algo que está como presente durante toda la película y a través de muchos personajes. Pues esto que nos cuenta la historia del protagonista, tiene su mujer y una niña pequeña que es sorda. Y de repente empieza a tener pesadillas apocalípticas y alucinaciones. Y como su madre fue diagnosticada de esquizofrenia, Él tiene la duda de que sea algo genético, aunque empieza a tener paranoias. Ya no porque sea profético, sino puede ser causado también por la propia enfermedad. Y eso queda ambiguo durante toda la película. Para mí lo que más tocaban era cómo afectaba la crisis. Pues están todo el tiempo contando dinero y hay gente que pierde su trabajo y cosas así. Es una película independiente que estuvo por ahí por festivales con bastante buena crítica, que tiene muchos fans y que a mí me dejó bastante fría.
Sale mucho el cielo y el viento.
Sí. Bueno, la coprotagonista, su mujer es Jessica Chastain, que es una actriz de moda, que es muy guapa, es pelirroja, y que a mí me gusta porque es bastante buena, bueno, bastante, es buena actriz, lo que le he visto es como muy honesta y natural, y es muy guapa, pero es guapa natural también, o sea, sí, no, no es el rollo... No.
Del buen estilo de guapa.
Sí, que podría hacer un papel súper sexy si se lo propone, pero también puede ser la chica de al lado. Y eso es algo que, por ejemplo, Scarlett Johansson, de chica de al lado, no te la crees. Porque es más exuberante. Y también es guapa. Pero bueno. Y eso, que a mí la peli me dejó un poco así.
Creo que la cinematografía es muy interesante a la hora de mostrar los efectos del clima.
Sí.
Por mínimos que sean. Pero que esté diciendo eso de entrada, no... Creo que me ha pasado un poco como a ti.
No, me gustaba, en términos de dirección, que en la parte de las pesadillas no iban mucho con el rollo cámara inclinada para que fuera caos, sino que era todo... Siempre las pesadillas empezaban como algo muy cotidiano y eso, de repente los personajes que veían pues reaccionaban raro o lento y pasaban cosas, eso me gusta. Pero la película sí se me hizo repetitiva.
A mí se me hizo larga.
Se me hizo repetitiva en lo que era, pues, lo que le estaba pasando a él. Y no sé. Con esta peli creo que lo que me pasó en realidad es que no termino de entender exactamente lo que me querían contar. Entiendo la película, no es que no la haya entendido. Entiendo al final. Pero no sé cuál era el objetivo.
Pero es imposible no entenderla. O sea,
por eso, pero que no me refiero a la trama, sino al objetivo, porque todas las películas, una película te habla de la pérdida o del amor, y en este caso exactamente no termino de pillarlo y me quedé un poco difuso.
Ya, el mensaje o qué es lo que quiere contar es un poco complicado, porque es que realmente el protagonista pues va arrastrado por sus cosas internas y tampoco...
Sus miedos.
Y realmente no toma muchas decisiones, que digamos. A mí la película tampoco me llegó a convencer. Me parece que a veces es demasiado lenta para su propio bien, aunque entiendo a veces por qué es lenta. Pero el problema es que en ese ritmo, como es demasiado, como dices tú, no lo habría pensado así, es demasiado repetitiva, pero sobre todo es que es demasiado larga. Yo creo que esta película, si se hubiera centrado un poco más, aunque no hubiera tenido esa idea, eso que dices tú de qué me quiere contar, hubiera sido más efectiva.
Sí, por eso me quedaría con que es una de esas que utilizan la ciencia ficción como excusa, y por eso creo que lo que quiere plantear es un drama social. Pero como en medio de ciencia ficción, enfermedad mental, esa mezcla no entré. Pero no digo que sea una mala película, solo que es una de esas con la que no conecto.
Yo no creo que vaya a decir que es una mala película, pero a mí me parece que es fallida. No creo que consiga, o sea, si lo que quiere conseguir solamente es hablar un poco de tema social, pero que tampoco tanto, y representar la naturaleza y la ansiedad del protagonista, yo creo que eso, bueno, más o menos lo llega a conseguir. Lo que pasa es que le falta algo más a esta película. O sea, ni siquiera cuando realmente hay consecuencias a ciertas cosas, ni siquiera llegas a sentirlas del todo.
¿Y el final te convence o no?
A mí el final le falta bastante ambigüedad.
Yo creo que le falta valentía. O sea que estamos de acuerdo en el sobrar y faltar.
No sé, después de toda la película, incluso si hubieras aceptado todo lo demás, yo creo que el final de la película no es honesto con el resto de la película. Sí. No termina de encajar.
Pues ahí queda Take Shelter y ahora comentaremos la siguiente película, que es Alien. Alegre es una película de 2005. Está escrita y dirigida por Christopher Borg, que es un autor danés. Es la segunda película de su carrera, que es bastante corta para mi gusto y que no he visto toda. Pero su ópera prima, Reconstruction, nosotros la vimos y la comentamos. Fue en el especial de Navidad del año pasado. Es cine de autor, tiene su sello y se pueden encontrar similitudes temáticas y estilísticas en estas dos películas que hemos visto. Esta en concreto nos cuenta la historia del señor Cederström, que es un pianista muy talentoso y perfeccionista, que llegado a un punto en su vida acaba la relación con su mujer y ese final es tan doloroso que decide meter todos sus recuerdos literalmente en una caja y dejarlos allí. Y 10 años después descubre que esa caja explotó y se creó una zona en la ciudad de Copenhague a la que nadie puede entrar, que está rodeada por un muro invisible y allí dentro están sus recuerdos. Es un poco ciencia ficción, fantasía, romance. Es una peli bastante curiosa, estilísticamente y narrativamente. Pero que en el fondo habla básicamente de amor, pérdida, de identidad.
De la memoria y los recuerdos.
De la memoria, de los recuerdos. También de la necesidad de algunos artistas de conectar con sus emociones. Es la segunda vez que yo la veía. Y como es tu primera, cuéntame qué te pareció.
Me pareció curioso, después de Reconstruction, que es una película que es más explícitamente fantástica, pero a la vez es igual de metafórica.
Sí.
Y el planteamiento es muy curioso. También tiene ese elemento como si estuvieras en una novela o en un cuento.
Sí, hay un narrador, incluso hay animación.
Sí, un narrador que se ríe de ti bastante.
Sí.
La verdad es que es una película, es que no sé, me cuesta describirla. Yo creo que al final deja bastante claro qué es lo que quiere contar.
Sí.
Y yo creo que a mí Reconstruction, en cierto momento creo que me he dado cuenta de que Reconstruction me llega más el argumento o lo que quiere contar que en este caso, pero me ha gustado que, aunque tenga cosas en común, al final sean cosas totalmente diferentes.
Sí.
Me ha gustado la película.
Uh-huh.
En principio la premisa pues puede llamar mucho la atención. Lo que pasa que la película tienes que saber qué vas a ver o qué tipo de película puedes ir a ver, porque no es una película directa, como si ese fuera el argumento de una película de James Cameron, como el que dice, precisamente. De todas formas, yo creo que es satisfactoria, porque cuando termina la película tú sabes qué es lo que te han querido contar. Aunque igual que en Reconstrucción, no de todo puedas hacer un sentido. Pero bueno, también la película en cierto momento te habla un poco en plan, no, son cosas que hay. No tienen ningún sentido.
Es un incidente.
Un incidente. La película es un poco incidente también a veces, pero bueno.
A mí también me gusta mucho más Reconstrucción. Y aunque, bueno, como tú dices, tienen puntos en común, pero también son muy diferentes. Pero la historia del personaje, la historia personal del protagonista de Reconstruction es como más cercana.
Sí, es que en este caso el protagonista es un pianista virtuoso que desde que es pequeño siempre se ha centrado en el perfeccionismo de su arte y está un poco separado de la humanidad y del resto de la gente y le cuesta conectar. Y
también las historias de los protagonistas de ambas películas con sus parejas, la de Reconstrucción la vivimos más o tenemos más información.
Sí. Ese quizá es un pequeño problema que tiene esta película, o...
Que con lo poco que nos muestran es suficiente, sí, pero quizá no tanto.
Es suficiente para entender todo lo que hace falta entender, o por qué mueve a los personajes y todo. O sea, no es necesario que te enseñen más. Lo que pasa es que con Reconstrucción, como tú vives durante más metraje la relación de los protagonistas, pues yo creo que te metes más dentro de la película. Y en este caso, eso, como el protagonista es un poco más... alguien alejado un poco del común de los mortales, por decirlo de alguna forma, pues cuesta un poco más. Lo que pasa que luego al final supongo que encajas un poco también con la película intentando compartir su desesperación.
Sí. Y lo que voy a decir ahora no sé si va a animar o a echar para atrás a algunos, pero como referencias de la película, pues hay que decirlo. Tiene mucho este director, tiene mucho de David Lynch en sus dos películas, en esta también. Tiene un poco también de Lars von Trier, en un poco la forma de dirigir.
Daneses son todos.
Sí.
Y
la zona de la que habla y en la que está encerrado su pasado y sus recuerdos, pues es una referencia directa a la película Stoker de Tarkovsky.
Son todo referencias que todo el mundo seguramente va a compartir enseguida.
Pero como experiencia cinematográfica es muy recomendable, porque es que la forma de narrarlo, bueno, creo que ahí radica una de las cosas que la hace especial, y una de sus grandes virtudes también, porque no, bueno, es una película diferente.
Sí, no, de eso seguro. No creo que vayas a encontrar nada parecido.
Es corta, son 88 minutos.
Sí, eso no es muy larga. Bueno, es danesa y está en danés.
Uh-huh.
Por si acaso eso tampoco le gusta a la gente que...
Sí, dudo que esté doblada.
No. Pero no sé, de vez en cuando... Hay películas de sitios, pues que a lo mejor, de países que normalmente no sueles ver obras de autores que son de allí o hacen películas de allí. Pero Lars von Trier al final se ha hecho como más, sigue siendo danés, pero más universal, entre comillas. Y yo creo que a veces hay que darle una oportunidad porque se cuentan cosas muy diferentes en muchos sitios. Que yo creo que merece la pena experimentar, aunque solo sea como eso, como una experiencia.
Sí, que a mí de Lynch, aparte de ciertos toques surrealistas y ciertos planos que tiene, movimientos de cámara, le falta el ruido, típico ruido industrial de las películas de Lynch. Bueno, igual es porque es una película fetiche mía y en cuanto hay algo que mínimamente se le parece, siempre tengo la referencia muy clara. Y le veo mucho de Los Highway, que esté ahí dentro de su cabeza y cómo se mueven los recuerdos, cómo los evita. Y el personaje que lo guía a mí me recuerda de una manera menos creepy al hombre de la cámara de Los Highway.
Esta fama se encuentra enseguida referencias con Los Highway.
Y tiene alguna más que ya no voy a decir porque ya forma parte de la trama. Y con Reconstruction pues me gusta que ambas tienen narrador, pero la forma en la que el narrador se aproxima al protagonista o cómo guía su destino es totalmente diferente.
Sí, totalmente distinto, sí.
E igualmente efectivo.
Uh-huh.
Es una película que igual muchos no conocéis y eso. ¿Queréis echarle un vistazo? La próxima semana, ¿qué vamos a catar?
Pues primero cuéntame tú cuál quieres que veamos.
Pues yo quiero ver Ruby Sparks, que es una peli de este año, que he escuchado hablar de ella por ahí en El Octavo Pasajero y en Peli Vista. Y como en esos programas no hacen spoilers, pues con lo poco que me contaron me dio ganas de verla.
Uh-huh. Bien, he visto el tráiler y es curiosa.
Uh-huh.
Me interesan las cosas raras siempre. Así que no tengo ningún problema.
Muy bien.
Bueno, para no variar, siempre mandamos cada uno una peli, pero no tiene nada que ver.
Oye.
Yo te voy a mandar una peli que... Me acuerdo que en cierto momento la comentamos, no sé si después de ver Equilibrium o antes, entre nosotros.
Vale.
Aunque fuera, no quedara grabado. bueno, me quedo ahí que no la había visto. Y después el otro día estaba viendo, a mí me gusta mucho ver listas de gente que dice mis películas favoritas, mis discos favoritos y cosas de esas, porque siempre descubro algo.
Sí.
O me cuentan algo que digo, esto no lo había visto yo así.
O digo, qué desacuerdo estoy contigo.
O cómo te gusta esta película, que es una mierda. Pero en general suele ser más por lo otro. Y eso me
gusta. ¿Qué peli es?
La película es American Psycho. Una película del año 2000 que está basada en una novela y que está protagonizada por...
¿Batman?
El señor... No, por Christian Bale.
Yo la vi en su momento, pero no la recuerdo.
Sale gente muy peculiar, como sí. Justin Theroux, que por cierto ese salía...
En Mulholland Drive.
En Mulholland Drive. Y también salía en Inland Empire.
Sí.
También sale Chloe Sevigny, sale Reese Witherspoon y Jared Leto. William Dafoe. Sale gente muy rara.
Sale mucha gente.
Así un casting un poco extraño.
Vale, por mí bien, porque yo creo que casi será como la primera vez, porque no recuerdo en realidad nada. Sé que la vi y sé que me gustó Christian Bale. Me gustará.
Eso es porque sale sin camiseta.
Me gustará que me guste otra vez. Porque desde que hizo Batman ya no me gusta. Bueno, la primera me gusta. Se ha acabado la cata de pelis. Nos vamos a la cocina. Esta semana en la cocina venimos cocineros, no hablaremos de programas de tele, sino que os contaremos dos cosas que hemos probado. Una es la fideuá y otro es que hemos probado... ¿qué era?
Carne de potro,
pero
solomillo.
Solomillo de potro. Todo un descubrimiento para mí. Empezamos contando la receta de la fideuá. Es fideuá de marisco y es una... Hay tantas recetas como madres, supongo. Y esta es una que a mí me dio una pescatera. Y la probé y me gustó. Y es la que he repetido siempre. También hay todo un mundo en los fideos. Están los típicos fideos que venden que se llaman fideuá. Que son como un codito. Pequeñitos y huecos.
¡Pero no!
Pero no. A mí me recomendó esta sabia señora que usara o los fideos perla... O los fideos número 2, si la quería más fina. Los fideos número 2 lo que tienen es que son un poco más finos y cuando la metes al golpe final de horno quedan algunos así como en puntita y doraditos y tiene su gracia. Pero los fideos perla son un poco huecos, entonces yo creo que absorben mejor el sabor. Empezamos contando los ingredientes. Son 100 gramos de fideos, de los que queráis, por persona. Y 200 gramos de fumet, que es el caldo de pescado, que yo os contaré cómo lo hago, pero podéis comprar preparado si queréis.
Pero mucho mejor hacerlo.
Sí, y no cuesta nada, que son 15 minutos. Yo le pongo a esta rape, calamar o también podéis usar sepia, gambas o langostinos. También necesitaréis tomates pera, ajo, un poco de vino blanco, azafrán, ñoras y pimentón dulce. Lo de las ñoras es algo así como indispensable. Que dicen que si no lleva ñoras no es fideuá. Podéis ponerlas o no, pero bueno, eso fue lo que me dijeron a mí y yo lo hago. Para hacer el fumet, pues con huesos, bueno, espinas y cabezas de pescado. Yo en este caso tenía huesos de rape. Y también unas cabezas de gambas, que pueden ser las mismas que compráis para preparar la fideuá. Un puerro, una zanahoria, poco de sal y pimienta y agua, no demasiado, que cubra un poco. Entonces, las ñoras las podéis usar para preparar el fumet o al final en la cuando preparéis los fideos. Que en este caso yo la usé al final porque cuando preparé el fumet el día anterior no me había acordado de comprarlas. Si las usáis en el fumet, pues se cortan, le quitáis el rabito y las semillas y se pueden echar ahí en trozos. Y si las usáis al final, pues hay que ponerlas en remojo un rato, con un poco de agua caliente si puede ser, y quitar la pulpa con una cucharita. Con una ñora para dos personas tenéis suficiente. Para hacer el caldo, esto una vez empiece a hervir, con unos 15 minutos y quitando la espuma con una espumadera.
Para eso vale.
Para eso vale. Lo dejáis unos, bueno, esos 15 minutos y luego lo coláis, que no quede nada, quede un caldo finito. Y ya está. Hay que hacer lo que es el pescado antes. Podéis hacer, yo uso los langostinos o gambas pelados, es un poco vuelta y vuelta, solo que cojan el color y ya está, lo sacáis y lo reserváis. Luego el rape cortadito, nosotros para dos usamos una rodaja de la cola un poco grande y ya está, suficiente. También esto que quede cocido con un poco de sal y pimienta, no mucho porque, bueno, depende el gusto que le hayáis dado al fumé. Luego los calamares o la sepia, cortados y bien limpitos, sueltan mucha agua, así que hay que dejarlos cocer y que se evapore un poco el líquido. Cuando ya se haya evaporado, echáis un poquito de vino blanco, si tenéis, no es indispensable. Con unos 100 mililitros es suficiente. Cuando se haya evaporado el alcohol, incorporáis dos tomates, estoy hablando receta para dos personas, dos tomates pera rallados, un poquitín de azúcar por aquello de la acidez, dejáis que pierda un poco el agua el tomate también, que reduzca, y al final le ponéis un poco unas hebras de azafrán, media o una cucharadita de pimentón dulce, esto al gusto, la pulpa de la ñora si no lo habéis hecho en el caldo, un par de vueltas y se ponen los fideos, como cuando hacéis la paella, que absorba un poco el sofrito, y luego el caldo, que la proporción es el doble y un poquito más que lo que pongáis de fideos. A mí me gusta irlo echando poco a poco y no del todo, porque las cosas a veces hierven más rápido, ¿no? No sé, y me gusta que quede seca. El momento en que vayáis a incorporar el caldo es importante que esté caliente, porque si lo echáis frío se interrumpe la cocción. En el tipo de fideos que uséis dirá el tiempo de cocción. En este caso decía 9 minutos, yo lo voy probando, casi siempre a los 7 u 8 ya está. Vais vigilando y vais echando un poco más de caldo si hace falta, y al final pues un poco de horno, unos 5 minutitos. Y en este momento cuando vayáis a meter al horno es que se ponen las gambas, para que no queden, pues si la ponéis desde el principio quedan secas. Y ya está. Y la fideuá se acompaña con alioli, que el alioli tradicional, pues como su nombre indica, bueno, en catalán, hay ajo, oli, aceite. Es ajo, aceite. Pero como a mí me parece muy fuerte, aquí hacemos mayonesa de ajo, que es huevo, aceite de girasol y ajo un cuarto de un diente. Y ya está, a comer. ¿Te gustó?
Sí, estaba muy bueno. Yo no sé si había comido una vez fideuá hace mucho y yo dije, hazme tú una fideuá la mejor que sea posible, y así tengo los estándares. Y bien, me gustó mucho, está muy buena y además con estas cantidades yo creo que queda perfecto para dos, o sea que el doble para cuatro,
sí,
de plato único.
Sí.
Y además vas añadiendo la mayonesa por encima.
Eso al gusto del consumidor, pero le da su aquel, a mí me gusta.
A mí también. Bastante adictivo.
Y que nos lo comimos todo. Bueno, estaba bueno. Que es un poco el espíritu de la paella. Pero, bueno, es diferente. No es arroz, son fideos.
Sí, no, pero es distinto. Por las diferentes cosas que has ido comentando. Es una mezcla entre hacer arroz, paella, y hacer pasta, que es curiosa.
Es más rápido que hacer paella. Igual es más fácil también controlar la cocción del fideo que del arroz. Por lo menos para mí, que siempre tengo miedo.
Sí, supongo que la pasta admite más...
Que si se pasa un poco, tampoco sufres demasiado. Y si cuando el arroz se pasa...
Y si está un poquito duro, es al dente. Y eso está bien. Y el arroz es complicado. Se pega más también. Aquí no hace mucho tu arroz, ¿eh?
No, es que tengo traumas.
Ya, el arroz es cosa mía.
Sí. Y bueno, lo de la carne de potro.
Nada, el otro día vimos carne de potro, pues vamos a comprarla. Si es que es lo que siempre que vemos alguna cosa, compramos, el que tenían era solomillo. También había otros trozos más grandes.
Sí.
Y dijimos, vamos a comprar un solomillito para probar. Igual que cuando hicimos la carne de canguro, sal, pimienta, bien cocinado, vuelta y vuelta, al punto, medium rare.
Uh-huh.
Otra vez tuve el... ¿Ves esto que dicen siempre? Pero eso de las ancas de rana saben a pollo, el no sé qué, el codrilo sabe a pollo, la serpiente sabe a pollo. Pues el canguro y el potro
saben
me
a
saben
ternera.
A ternera. Tienen menos grasa.
Sorprendentemente tierna.
Sí, muy tierna. Eso también es porque me ha quedado bien hoy. Si me hubiera quedado seco y eso. Pero hoy... Mira, hoy, otros días no estoy del todo contento. Pero hoy me ha quedado estupendo.
Estaba muy bueno, sí.
Y sí, básicamente es que me sabe... supongo que no en todos los lados lo hay.
Uh-huh.
Pero bueno. Yo recuerdo que hace años había comido carne de caballo, nos decía. Supongo que era de potro también, porque la carne de caballo estará más dura que... La suela de una zapatilla.
¿Pero qué es un potro?
Un caballo pequeño.
¿Un pony?
No, no. Los ponis son una raza diferente.
Ah, no
es
son
una
caballitos.
Especie, perdón, son, no son una raza, son una especie distinta.
Ah, son enanitos.
Una especie distinta. Y el potro es como el ternero, o el lechón, o el cordero. Son la versión pequeña de animales más grandes. La oveja... cabra.
¿Pero por qué no se llaman en diminutivo y me hacen la vida más fácil?
En plan, caballito.
Sí, corderito.
No, ovejita.
Eso.
Cerdito.
Sí.
Y vaquita.
¿Para qué le ponen un nombre diferente? A mí me lían.
Aquí somos así. Nos gusta ponerle nombres raros.
Claro, siempre pienso que son cosas distintas.
Pues...
como el día que descubrí que churras y merinas no eran churros y magdalenas.
Que eran dos razas de ovejas.
Sí.
Estupendo.
Pues muy bien, acabamos la cocina, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa.
País:
España.
Arma:
micrófono.
Agente:
informador.
Trabajo:
podcaster.
Archivo 007. Archivo 007.
Increíble.
No lo olvides, entra en www.archivo007.com. La mejor web del mejor agente secreto.
El momento del café y los carajillos y los twitters y comentarios. Bueno, empezamos con Daniel Roca, que nos hacía, supongo que era un Follow Friday.
Pero sin hashtag.
Bueno, era un saludo y nos incluía con O Televisión, Fuera de Series y el podcast de Emilcar, que dice que son podcasts que le gustan mucho, pero que hay una cosa que le impide escucharnos por el momento.
Misterio.
Pero que nos recuerda. Es un saludo para él, aunque no nos esté escuchando, porque hay una cosa que le impide escucharnos por el momento. Cuando llegue, ahí está saludado. Tenemos a Jesús Herrera, Jesús73, que nos amenaza con hacer más audio comentarios porque le ha gustado. Yo lo invito a cumplir sus amenazas porque a mí no me gustan amenazas si no van a ser cumplidas. Y dice que lo de acascarla se le pasó un momento por la cabeza. Ahí os quedáis. Bueno, acascarla. Tenías que haberlo dicho, pero bueno, ahí queda para la próxima, que esperamos que repita, que nos gusta eso de escuchar a la gente. Y después volvió para decir que había terminado el programa, que era de 3 horas, que tenemos alguna queja por ahí. Y nos agradecía, bueno, los saludos que le dimos y que queda la cita pendiente para cuando vayamos a Madrid, por supuesto. Antara Dachi nos hacía unas recomendaciones y dice que le gustaría que yo hiciera más introducciones a los temas porque decía que tú marcabas el tono editorial en los comentarios de las series. Y
pero
quería,
cuando me toca a mí presentar.
Y quería que nos turnáramos, que lo mismo si pensamos igual y con más razón si pensamos diferente. Que en este caso... Igual no lo hemos hecho porque, como ya había advertido desde el principio, no estoy en mi mejor momento. Aunque hago el podcast con mucho cariño, pero no estaba yo como para marcar el tono editorial de este programa, precisamente. He hecho lo que he podido, con mucho amor. Pero queda pendiente, que sí que lo probaremos. Aunque presente uno, si turnarnos, que cada uno plantee lo que se va a comentar de la serie, igual está bien.
Uh-huh. Igual, porque yo voy a comentar lo que tú me mandes.
Qué tonto que eres. Decía que estaba de acuerdo conmigo por aquello de los trailers, que no tienen nada que ver con la peli porque no lo hacen los creadores. Que son las distribuidoras y van a vender lo que ellas creen que es lo que vende.
Y ahora tengo la costumbre de ver trailers de películas que he visto...
Es curioso, ¿eh?
Después, y es horrible.
Sí, es... Yo nunca habría visto esta peli o qué peli es esta, ¿por qué lo han hecho así?
¿O por qué cuentan cosas del final?
O sí.
Me gustaría que alguien hiciera una iniciativa de trailers hechos por los que han hecho la película.
Eso sería fantástico.
A mí me encantaría verlo, porque sería muy interesante dependiendo de cada uno.
Oh, sí, qué bueno sería. Ver el tráiler por el guionista y el director trabajando juntos si no son el mismo.
Uh-huh. A mí me gustaría.
Es que es una idea totalmente diferente a la que tienen las distribuidoras. En fin. Sobre Allegro nos decía que ella la había visto, claro, por supuesto, pero que la ha estudiado menos que Reconstruction, que solo la vio en el cine, que le gustó y que debería repetirla. Pues, a ver si la repite. Y si nos cuenta algo más sobre lo que hemos comentado, por lo que recuerde de ella. Daniel Roca, que decía que no nos escuchaba.
Sí, esto...
Porque había una cosa que se lo impedía, pero se ve que el último sí que lo escuchó. Bueno, justo, digo... mira tú, que no nos está escuchando seguido y justo nos escucha en un programa que comentamos el próximo del episodio de Homeland y en su ripeo no venía y lo spoileamos. ¡Qué casualidad! Hay que tener mala suerte, ¿eh? Por parte de los dos.
Hombre, pero si nos escuchó después de... Si nos escuchó después de haber visto el episodio, obviamente...
No, pero claro, nosotros...
Ya, pero quiero decir que el próximo es una cosa que le dan a todo el mundo, entonces tampoco es... No sé si es
spoiler. Bueno, pero...
¿eh? Bueno, pero no.
Hay mucha gente que tiene muy claro no ver promos ni trailers.
Vale.
Y no, seguro que dijimos algo de lo que pasaba después de entrar a la habitación oscura.
Sí.
Entonces, pues eso...
No, vale, lo entiendo.
Lo sentimos.
Sí.
Lo tendremos en cuenta de ahora en adelante. Hoy lo hemos tenido en cuenta. Alejandra González, que es la Karenina, que bien que vuelva a comentar, que aparece de vez en cuando, dice que está de acuerdo con nuestro comentario sobre Atonement y que a más de uno le metió una hostia por desgraciado.
Exactamente.
Y por último tenemos al señor Potazzi, que nos decía que...
Es un tío muy institucional.
Sí, nos dice, buenas tardes. Este capítulo por su duración debería ser emitido en dos partes. 3 horas son excesivas, mi opinión. Guiño de ojo, gracias.
Mm.
Muy educado siempre, pero a mí me gusta porque él siempre nos da feedback de todos los programas. Y si sabemos que nos quedó muy largo, yo soy consciente, sobre todo cuando estoy montando, no creáis que eso. Pero es que claro, lo de emitir en dos partes ya es algo más complicado porque nosotros no emitimos.
Sí.
Entonces...
Es lo bueno, claro, que tiene un podcast, lo puedes escuchar de partes, aunque a él... Por otras veces que nos ha dicho, no le gusta.
Es que yo lo entiendo, él lo escucha, él tiene, además escucha muchos. Uh-huh. Porque claro, yo no escucho tantos, y los que escucho son todos casi de la misma temática y son cosas que me interesan, y la verdad es que yo no miro nunca cuánto duran.
A mí sí, si me claro, interesa, me da igual.
Yo lo escucho por partes, por supuesto, pero yo lo escucho de camino al trabajo, luego escucho otro poco más en el trabajo, cuando estoy trabajando puedo tener cascos, que eso está bien. Y continúo, y luego cuando vuelvo, y si no tengo problema en irlos parando, pero...
No, si somos conscientes de que quedó largo.
Sí, yo sé.
Sobre todo, ten en cuenta que cuando Valen monta, a lo mejor quita media hora.
Sí, pero como persona que se pone enfrente al micrófono, sí que pienso siempre en... Joder, la gente está dedicando parte de su tiempo a escucharte, y 3 horas igual son mucho. Pero como también sé que tienen la libertad de parar de escuchar cuando no les interese, pues no sé.
Y ¿sabes lo que pasa? Que nuestro programa, hay mucha gente que, por ejemplo, dura 3 horas, pero a lo mejor para mucha gente dura 1 hora, porque no pueden escuchar, claro, porque no han visto un episodio. Mm.
Sí, eso también.
Porque últimamente en Homeland nos pegamos unas paraditas bastante buenas.
Sí, y claro, que el señor Potazzi se lo escucha todo.
Sí.
Y entonces igual
como un bendito.
Más. Pero bueno, que lo tendremos en cuenta. Este creo que nos ha quedado un poco más corto. Pero el de la próxima semana no prometo nada, porque con season finales y eso. Y en el blog, cuéntanos tú, ¿qué han dicho?
Pues en el blog tenemos un par de comentarios. Mauricio, que nos vuelve a comentar otra vez, desde Chile, comentando el tema de en qué estación están. Nos dábamos cuenta de que estamos en otoño nosotros.
Sobre todo yo, porque por primera vez estoy pasando frescor y para mí es invierno.
Claro,
pero esto solo es otoño.
Todavía no ha empezado el invierno, aunque no lo parezca. Entonces, claro, si nos hubiéramos dado cuenta de que esto no era invierno, pues habríamos dado cuenta también de que ellos están en primavera.
Pero que dice que está pasando calor, como si fuera verano.
¿Cómo son, de verdad?
Y yo pasando frío como si fuera invierno.
Exactamente. Luego decía con respecto a The Walking Dead que la serie había mejorado mucho comparado con la segunda temporada y el arco, uno de los arcos argumentales que no gustaron mucho a la gente. Y que después de lo que pasó en el último episodio, espera esta expectativa de ver qué va a pasar con Andrea, si van a terminar de destrozarla del todo o la van a rescatar. Ya por lo pronto empezó a aparecer un meme de Andrea Retardez y,
vale,
en fin, es que para qué decir más. Decía también que Homeland es la asignatura pendiente y curioso que decía que confesaba que la parodia de Saturday Night Live, que fue tan famosa, le motivó más a verla que todas las flores que le estaban echando a la serie.
A mí cualquier excusa me parece buena.
A mí también. Además, me hace gracia eso porque la parodia de Saturday Night Live no tiene ningún sentido si no ves Homeland.
Hace gracia, sí.
Me da la sensación, no sé, otras veces hacen parodias de series y tal, y yo creo que es un poco más universal, pero en este caso, o sea, si no has visto Homeland, la mitad de las cosas que pasan no tiene sentido.
Bueno, sí, que vea Homeland.
Eso. Y decía, para terminar, un comentario de una cosa curiosa que le pasa contigo. Pues dice que empezó a escucharte en la época de Divya Slayers y que confiesa que por alguna razón nunca relacionó tu acento con el hecho de que tal vez no eras española. Así que cada vez que te oía pensaba, ese acento español es muy raro.
Sí, yo tengo...
Un acento muy turbio. Yo creo que tienes como otras cosas de tu personalidad y características. Eres muy adaptable. Y yo creo que tu acento es que está ahí en medio de cosas para, según lo que toque...
Es que yo nunca he tenido
el
acento muy marcado de ningún sitio. Creo que siempre ha sido el mío y ya está. Y ahora aquí a veces me sale la Z y la C. Y he aprendido que mucha gente de aquí no a usar los imperativos correctamente. Cosa que aprendí rápidamente. Que cuando aquí oigo los infinitivos y los leo casi me quiero clavármelos. Pero es que allá, por ejemplo, no lo usas nunca.
A mí me alegra muchísimo que tú
bueno,
que te doliera eso, porque a mí es una de las cosas que más me frustra de internet, es leer infinitivos como imperativos.
Sí.
No sé por qué me pongo malo y ningún corrector de texto acepta los imperativos.
Yeah.
Y es como, ¿pero por qué?
Pero es que allí no se usa de esa forma.
Ya,
allí,
ya lo sé.
Claro, haced, allá dices hagan.
Exactamente.
Entonces, bueno, fue lo primero que aprendí.
No, pero aquí se dice hacer. Y cuando
hacer.
Lo leo, me
hacer
pongo malo. Hacer.
Pero bueno, que yo he vivido además en zonas con acentos muy marcados. Vivía en Colombia, primero en Riohacha, en La Guajira, y luego Barranquilla, que son los costeños. Las S a veces se pierden. Y luego estuve en Barcelona y tampoco se me pegó el catalán. Y el burgalés tampoco. Hablo lo mío.
Sí.
Mientras se me entienda, continuaré hablando.
Se te entiende.
Vale.
Después tenemos un comentario del espectador que decía que el documental de la Comic Con que comentábamos, si todavía no lo has encontrado, nos puedes preguntar otra vez y te respondemos más explícitamente. Pero hay un torrente de
posibilidades.
Guiño, guiño. También nos comentaba y recomendaba que hace tiempo que había visto otro documental de Morgan Spurlock que hablaba sobre la publicidad encubierta en el cine que se llamaba The Greatest Movie Ever Sold y que estaba interesante. Le podemos echar un ojo un día de estos. Que además pintan más interesantes los documentales sobre cosas que hace este hombre, al contrario que el de McDonald's, que era él como el
vale.
protagonista, aunque era sobre algo. Y luego también tenía una segunda cosa que deciros. Uh-huh. Y es que, obviamente, a raíz de nuestro comentario de Blue Valentine, que Ryan Gosling no consigue verle lo que le ven los demás, uh-huh, entre ellos nosotros. Que para él está muy sobrevalorado, al igual que muchas de las películas en las que participa. No sé si por osmosis o está la cosa implícita, uh-huh, pero bueno, ahí está. Y decía también que, sea cual sea la situación, siempre tiene esa media sonrisa que me pone nerviosísimo. Y cree que le cogió manía con Drive, que se esperaba que fuera un peliculón, pero que le pareció un coñazo con una canción buena.
Ahí veo un patrón en la situación.
¿Cuál es?
Que, bueno, que él mismo lo reconoce. Que se esperaba un peliculón con Drive, le pareció un coñazo con una canción buena, por lo tanto Drive le parecía sobrevalorada, y ahí, de paso, le parece sobrevalorado Ryan Gosling, porque, bueno, Drive tuvo su momento álgido en que a todos los que nos gustó hablamos bien de ella y decíamos que Ryan Gosling estaba bien. Entonces, si no te gusta una cosa, es muy fácil que no te guste la otra.
Que fue el mismo momento álgido en el que todo el mundo que decía que no era para tanto.
Sí, como siempre. Eso siempre. Supongo que ha sido así toda la vida, pero como antes no hablábamos e interactuábamos con tanta gente,
sí, es
todo
verdad.
Era diferente, porque tú hablabas con la gente que tenías cerca y hay gente que sí o que no veía las mismas cosas que tú. Pero ahora, como estás todo el tiempo hablando o leyendo gente, es siempre polarizar. Pues a mí me encanta, pues yo la odio.
Eso sí, tiene una canción buena.
A mí no me parece el tío más atractivo del mundo, ni mucho menos. Pero tiene su aquel. No me vuelve loca, pero está bien. Ahora, en Blue Valentine, cuando tenía entradas, me parecía súper mono. Pero era más el personaje que él.
Bueno, esas cosas son siempre un poco de todos. Porque los personajes interpretados por dos actores distintos o que tienen una pinta diferente son cosas muy diferentes.
Ahora, como actor, yo lo encontré mucho mejor en Blue Valentine que en Drive. Porque en Drive era, bueno, igual era el personaje y era muy intenso, pero...
También era una cosa un poco minimalista, sí, sin hablar mucho.
Entonces no era mucho. En cambio, en Blue Valentine yo sí veo un trabajo actoral bastante bueno. Lo puedo reconocer, objetivamente. Uh-huh. Pues bueno, ay, de paso, quería preguntarle a Mauricio, que su nombre no nos lleva ningún enlace, que si tiene Twitter para seguirlo, tenerlo fichado, o blog.
Seguirlo creepymente.
Sí, lo creepymente, que nos gusta tener a nuestros amiguitos controlados. A ver qué dicen, porque... Y ya está.
Con nosotros.
Creepy. Pues contemos un poco cómo es el planning ahora para fiestas. La semana que viene hay programa normal, porque...
Porque no hay más huevos.
Porque se acaban temporadas de Homeland y Dexter. Y después en fiestas, ¿qué pasará?
Pues yo creo que... Después de la semana que viene, por lo menos va a haber 2 semanas que no va a haber podcast. Uh-huh. Aprovecharemos esas 2 semanas para descansar. Uh-huh. Y probablemente, si lo conseguimos y tenemos tiempo, grabar el prometido audio comentario.
Muy bien.
De Los Vengadores.
Genial.
Bueno, ya sabéis que nos podéis mandar comentarios, tweets y de todo. Tenemos un correo. delsofalacocina@gmail.com. Uh-huh. Tenemos una página web donde podréis comentar y dejar audio comentarios. Uh-huh. delsofalacocina.com. Tenemos un usuario de Twitter que es delsofapodcast, y en Facebook también estamos, facebook.com/delsofalacocina. Nos podéis encontrar en iTunes, en iBooks y en Google, que buscas por ahí, salimos enseguida. Ya no salen muebles y cosas de esas como al principio.
Ya no sale IKEA. Pues os deseamos una muy buena semana a todos. Muchas gracias por escucharnos. Un besito.
Adiós.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!